adicciones a las determinadas sustancias, no solamente a las drogas, adicciones en general, ¿no? Y los problemas que eso causa en la persona, en su entorno familiar y también en sus vecinos, en su barrio, en el lugar donde se desenvuelve, donde vive. Hay un solo centro de asistencia y rehabilitación que pertenece al ámbito público en la provincia de Misiones, que trata este tipo de casos, que es el Centro Manantial. Está aquí en la ciudad de Posadas. Y a cargo del Centro Manantial está el doctor Juan Gustavo Marín. Está en comunicación con nosotros. Doctor Marín, buen día. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Y buen día para toda la audiencia. Feliz año también. De paso, saludar a todos por este comienzo de año, que esperemos que tengamos muchas cosas para trabajar en conjunto.
Ojalá que sí. Doctor, hace poquito tiempo, antes de que se termine el año, en el norte de nuestra provincia, por ejemplo, había marchas de madres que pedían ayuda a la justicia, al gobierno, especialmente para recuperar a sus hijos de los problemas de las adicciones. Creo que había sido en Puerto Esperanza esa marcha. Sí. Pero así como ese, hay en distintos puntos de la provincia muchos familiares preocupados por esta situación. Manantial trabaja de qué forma, doctor, para que la gente lo tenga presente.
Sí, le comento que, bueno, Manantial sí realmente es el único centro público de la provincia en estos momentos, con proyección en otras instituciones, las cuales también van a ser trabajadas desde el espacio provincial. Uh-huh. En el caso de Puerto Esperanza, hay un espacio físico el cual se está trabajando para complementar con recursos humanos, como para que pueda trabajar con las facilidades con las que se tiene que trabajar y con las personas idóneas las cuales pueden llevar adelante este tipo de actividad. No todos los profesionales de la salud están capacitados y no todos tienen la disponibilidad para trabajar en adicciones, porque es una problemática muy compleja. Y es una problemática que, siempre digo, como la presión alta o la diabetes, no tiene una solución inmediata, sino que es de tratamiento continuo, y que el tratamiento a veces tiene estos episodios de recaídas que son momentos para poder seguir trabajando en la recuperación y momentos también para seguir fortaleciendo a la familia en algunos aspectos particulares para el paciente, ¿no? Uh-huh. Nosotros acá en Manantial, bueno, en realidad yo en estos momentos estoy en la Dirección de Prevención de Adicciones, uh-huh, y la parte de la Dirección de Asistencia y Rehabilitación está la doctora Mariela Garnier.
Ah, pero está de bien. Esto después de que asumió como diputada Mariela Aguirre, ¿no?
No. Esto hace... porque son dos direcciones separadas. Ajá. Siempre fueron dos direcciones separadas. Fue una época en la cual, el 2013 hasta el 2016, en ese momento me pusieron a cargo de las dos direcciones, que bueno, ahora hace 2 años más o menos se pudo conseguir una persona para hacerse cargo de la parte de asistencia y rehabilitación, pero el funcionamiento sigue continuando de la misma manera. Hay varias modalidades de tratamiento y de abordaje para aquellas personas con problemas de adicciones. Uh-huh. En el caso de Manantial está disponible el tema de consultorios externos, con lo cual cualquier persona, sea paciente o no sea paciente, o sea un familiar que está buscando alguna respuesta para ver qué hace con su pariente, tiene los consultorios abiertos para la consulta. Están los números de teléfono, hay un número de WhatsApp también para hacer consulta. Por otro lado, está lo que se denomina centro de día, que son actividades de media jornada dentro de la institución, y la otra modalidad de atención es la internación. Que la internación, como siempre decimos y como siempre se pregona, es la última instancia, es la instancia en la cual ya el paciente, ni siquiera el paciente puede tener algún tipo de control, porque el problema de los pacientes es que yo tengo el control, ¿no es cierto? Yo puedo controlar esto, yo decido cuándo dejar y cuándo no dejar, pero la realidad indica lo contrario. Con lo cual está la disponibilidad del espacio de internación, que es lo que en Puerto Esperanza se estaba reclamando y en otros lugares de la provincia se está trabajando para ver si podemos lograr centros de asistencia con internación y sin internación. Y eso se está trabajando del año pasado, que la licenciada Aguirre, en este caso ahora asumió como diputada, con lo cual va a promover desde la Cámara esta, la creación y el acompañamiento de estos espacios. En Puerto Iguazú, en Puerto Esperanza, en El Dorado, con mediante la Cedronar a nivel nacional, y en la ciudad de Oberá.
O sea, van a ser pequeños centros como Manantial, digamos.
La idea es esa, la idea es que el espacio que está solamente en la capital no se nuclee solamente acá, sino que tengamos también disponibilidad en otros lugares.
Y Marín,
Oberá es uno, y sí. Esperanza y Iguazú son los otros dos lugares.
Muchas veces uno escucha el ruego desesperado de padres, sí, de madres, diciendo, por favor, internen a mi hijo porque está perdido por el consumo de drogas. Eso en la práctica no es muy posible, doctor, ¿no? Digo, si la persona no quiere por su propia voluntad someterse a una internación donde seguramente va a sufrir un síndrome de abstinencia, no lo va a hacer, digamos, ¿no?
No va a ser. Por eso el tema es, todavía con el trabajo que se viene realizando, la ley de salud mental tiene ciertos elementos que hablan de distintos dispositivos, y justamente al hablar de la internación habla de que tiene que ser una internación voluntaria. La consideración profesional médico, o mía personalmente, es que el paciente intoxicado realmente no está, por decirlo así, lúcido, no está despierto y en conocimiento de todas sus facultades, con lo cual es muy difícil que él pueda elegir internarse, a menos que haya llegado a un extremo fundamental, con lesiones a algún familiar, con robo en algunas personas, o con situaciones que ya se pueden judicializar, con lo cual no tiene mucha alternativa para decir sí o no al proceso de internación. El proceso de internación, como le decimos siempre a los familiares, no asegura la recuperación. Asegura simplemente un tiempo en el cual entra en un periodo de tratamiento, pero hay que ver un poquito más en profundidad si se puede recuperar, si el ambiente también fuera de la institución va, claro, a poder ayudar a recuperarlo. Por eso el tratamiento es conjunto con el grupo familiar o con el grupo de amigos que lo haya traído a la internación.
¿Cuánto tiempo dura normalmente? ¿Cuánto dura normalmente?
No hay momento ni tiempos. Nosotros hablamos de 3 semanas como para poder esa persona que está internada después de 3 semanas volver a plantear esta cuestión de definir si quiere seguir haciendo tratamiento de recuperación o no, porque también en ese periodo de tiempo se considera que de cierta manera ha recuperado algunas facultades cognitivas, algunas facultades como para poder decidir,
claro,
sin tener en cuenta las consecuencias, ¿no?
Pero en esas 3 semanas...
Una respuesta de nuevo.
Claro.
Y después plantear, son 3 meses, 6 meses, 9 meses, eso se va siguiendo al día a día, como decimos siempre, como alcohólico anónimo, ¿no? Hoy no tomo. Entonces, el tratamiento es día por día. No tenemos, exacto, periodo para decir se recuperó, no se recuperó. Sigue en recuperación, toda su vida va a estar en recuperación.
O sea, una persona que ha tenido o que tiene problemas de adicciones tiene que saber que toda su vida va a tener que seguir luchando, toda su vida va a estar en riesgo de una recaída, doctor.
Sí, así es, porque la parte biológica se ha modificado por el consumo de alguna sustancia lícita o ilícita. En este caso, las lícitas como el alcohol y el tabaco son las que mayor problema genera, porque no las asociamos con un problema,
claro,
o con un problema de salud que provoca.
Nadie va preso a menos que, claro, cometa un delito alcoholizado.
Exactamente,
no sé,
a menos que haya afección de tercero. Y en ese caso ya estamos llegando tarde para el trabajo en prevención. Ajá. Pero sí, lamentablemente se modifica el cuerpo después del consumo periódico o el consumo abusivo de alguna sustancia, con lo cual siempre va a estar ávido de ese tipo de sustancia o de ese tipo de hábito o de conducta la cabecita nuestra, ¿no? Entonces siempre tiene que estar, pensar que todos los días está en recuperación, porque si no la recaída se va a producir mucho más frecuentemente y mucho más prontamente. Lo ideal a veces, esperamos que no tenga recaída al año, que no tenga recaída a los 2 años. Y ahí seguir trabajando porque esos periodos de mayor tiempo de abstinencia, por decirlo de cierta manera, son los periodos de mayor, como te digo, de mayor avidez por alguna sustancia, por alguna conducta adictiva.
Pero siempre, ya sea el periodo de 3 semanas o de 3 meses, de 6, de 9, de lo que sea,
sí.
No es una cuestión obligatoria. ¿A qué me refiero, doctor? Si dentro de las 3 semanas el paciente decide retirarse, ¿lo puede hacer o ese tiempo está impedido de salir del lugar?
Mira, nosotros tenemos una internación que se denomina puertas abiertas, con lo cual o puede pedir el alta, como en todas las instituciones hospitalarias,
sí,
o se nos puede escapar porque el predio no está,
no es una cárcel, digamos,
generado como una cárcel, ¿no?
Claro.
Que es otra de las instancias que la población en general o aquellas personas que tienen problemas con sus hijos o con sus parientes están exigiendo a nivel nacional y a nivel provincial también, ¿no? Un lugar de internación de puertas cerradas.
Ah, mira, no sabía.
El tema es que la ley de salud mental, estaríamos yendo en contra de la ley de salud mental.
Ah, hay que modificar la ley primero.
Yendo a la ley. Por eso está en tratativa el tema de las modificaciones de la ley, que en este momento hay muchas variaciones en las cuales hay que ir viendo bien los planteos que está generando eso.
Pero tampoco entonces, doctor, un juez de menores, por ejemplo, puede ordenar, sí, que un joven que es adicto y que ha caído en la delincuencia sea internado, si el chico no quiere.
Lo puede ordenar. Ahora la cuestión es que el pibe se puede escapar.
Claro.
Ahí está la circunstancia en la cual por ahí interviene la justicia, puede colaborar la justicia, pero tenemos ese cerco reglamentario de la ley que no nos permite atarlo de pie y mano durante 3 meses o 6 meses como para obligarlo a hacer un tratamiento. Por eso es compleja la tratativa de esta problemática.
Imagino,
se está trabajando de la mejor manera posible con los jueces para ir tramitando esta cuestión de... porque el correccional de menores tiene un espacio en el cual se está haciendo tratamiento de rehabilitación de adicciones y que en algunos pacientes se ha trabajado en conjunto para que al alta, a la salida del penal de menores, puedan continuar el tratamiento acá, el manantial, tanto el pibe o la piba y el grupo familiar. Eso se viene trabajando desde el año pasado y es lo que estamos pretendiendo, que la unidad penal siga creciendo el espacio de atención, el espacio de contención y de ver si se pueden ir recuperando los pibes, que son menores, ¿no es cierto? Y tratar de recuperarlo mejor, porque si no, la sustancia lamentablemente lesiona en forma permanente el cerebro y hace que nuestros pibes después no tengan ciertas capacidades como para desarrollarse plenamente.
Las drogas están presentes en todos los ámbitos de la sociedad, me refiero a todas las clases sociales.
A todos los niveles sociales y de todo tipo.
Y como los recursos siempre son escasos, doctor, le quiero preguntar, ¿existen en nuestra provincia algunos centros privados que no dependan del Estado y donde familias que tengan los recursos como para afrontarlos puedan acercar a sus seres pagando lo que tengan que pagar, lo que corresponda?
Sí, hay dos espacios, uno residencial que es la Clínica San Miguel, la cual
está en Miguel Lanús.
Sí, tengo conocimiento y he conversado con el doctor que está a cargo. Ellos hacen tratamiento de adicciones.
Ajá.
Y el otro es la Clínica Arandú.
También en Posadas.
Fuera de esos espacios, en la provincia de Misiones no hay otro espacio. Bueno, está la comunidad de Reto.
Bueno, eso le iba a preguntar también.
También trabaja con adicciones.
¿Ayuda Reto, digamos, es recomendable Reto, doctor?
Sí, ayuda. ¿Por qué? Porque acá la cuestión es, por un lado, darle el espacio de contención al paciente y a la familia, ¿sí? Y por otro lado, ir evaluando si es necesario medicación o no. Nosotros no empezamos a trabajar con el paciente con medicación del primer día. Se va evaluando día a día qué es lo que necesita, si necesita más contención desde el punto de vista psicológico, contención del trabajo con la familia para que esa familia pueda ser continente con ese paciente, y eventualmente empezar con alguna medicación. La medicación ayuda para que la persona que quede internada o que empiece un tratamiento no haga el síndrome de abstinencia, no tenga las complicaciones del síndrome de abstinencia y que pueda, por ahí, esas modificaciones que yo le decía que hacen las sustancias en el cerebro se vayan revirtiendo paulatinamente. Pero esos son los dos espacios también en la provincia que tenemos. Sé que Oberá está trabajando desde Cáritas con un espacio de contención y trabajando en conjunto con el médico, psiquiatra y los psicólogos que están en el hospital de Oberá. Eso es un trabajo conjunto que está funcionando muy bien porque hace mucha contención a la población y a los pacientes que están en la zona centro y eventualmente son derivados para la internación para acá en Manantial. Por otro lado, Iguazú, desde la municipalidad, crearon un espacio también de escucha, con lo cual se evalúa qué paciente necesita ser internado y qué paciente no, y trabajan con algunos pacientes ahí en Iguazú, y ellos están trabajando sobre la apertura de un espacio como un centro de día. Como yo le decía, de trabajo de media jornada, con labor terapia, psicoterapia, terapia grupal, terapia individual, con lo cual eso es uno de los proyectos que este año vamos a colaborar desde acá, desde Manantial, para que se pueda desarrollar a pleno en la ciudad de Iguazú.
Siempre queremos aprovechar estas notas, doctor, para que los oyentes, para que los familiares, para que los amigos, para que los docentes también sepan las características de una persona que empieza con los problemas de adicciones. Por ahí todavía nadie se dio cuenta, pero ustedes conocen determinadas características, cómo se comporta, cómo está, qué sucede, qué empieza a pasar en la casa cuando hay una persona con problemas de adicciones. ¿Nos puede contar algunas de esas cuestiones?
Sí, mira, por ahí estamos acostumbrados, decía un colega mío, a la cuestión del paisaje. Por ahí el pibe que viene y no habla en la familia, que se sienta a comer pero no conversa, esas personas por ahí, esos cambios de conducta o esos encierros en sí mismo son una de las cosas que puede llamar la atención. Tratar de conversar un poco más en la familia es uno de los puntos más importantes para poder tener ese espacio de contención que tiene que ser la familia. Los cambios de conducta son principalmente el tema de la agresividad, el tema de los problemas académicos en la escuela. Yo estoy hablando más que nada del nivel secundario porque es uno de los espacios en los cuales más trabajamos y vemos más frecuentemente, ¿no?
Sí.
Después, en la cuestión ya pasado el ámbito escolar, está la cuestión laboral. Las ausencias frecuentes, las faltas luego de un fin de semana, tipo lunes, o faltar un viernes porque empieza ya el fin de semana. Cambios de conducta siempre están presentes en todo este tipo de personas que consumen algún tipo de sustancia o están bajo alguna conducta adictiva. Acordarse también que no solamente las sustancias nos producen adicción, sino también algunas conductas como el tema del juego, el tema de la obesidad, la anorexia, el tema de la violencia. Yo creo que también por ahí es una cosa que hay que tener en cuenta. Pero principalmente abrir el ojo ante cambios de conductas de forma brusca, o que se fueron dando de forma paulatina y uno ve que dice, hizo un clic para mal o hizo un clic para bien. Entonces, prestar atención. Los docentes creo que tienen el ojo muy bien abierto. Lo único que por ahí nosotros ahora le estamos colaborando con el Ministerio de Educación desde el punto de vista de reconocer la problemática y poder empezar a actuar sobre la problemática. Con una guía de orientación que ya está en las escuelas y que este año la vamos a seguir fomentando, tanto a nivel primario como a nivel secundario. A nivel terciario también estamos trabajando, pero para que puedan hacer el reconocimiento y ver de qué manera poder colaborar o poder hacerle frente a esta situación. Porque muchas veces, cuando hay un problema de este tipo, lo que se hace más frecuentemente, lo que se hacía más frecuentemente es expulsar al pibe.
Claro.
O sea, y en este caso estamos trabajando para que empiecen a llamar a la familia, hablar con la familia, hablar con el pibe, a ver si hay alguna problemática desde la institución también, si hay venta dentro del colegio, si ver si la problemática está muy inmiscuida dentro de la escuela. Y bueno, estamos trabajando en eso también desde el espacio de prevención, así que el ámbito educativo, nosotros y yo personalmente creo que es el más importante y es uno de los comienzos, porque la familia, estamos medio flojos desde la familia para identificar esta problemática. Entonces, la problemática se manifiesta mucho más en la escuela.
A pesar de que no
todos los pibes están institucionalizados, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es otra cosa que tenemos que seguir trabajando.
Y si nos dimos cuenta que sí tiene problemas de adicciones, él nos contó, o ella nos contó, o si no encontramos pruebas irrefutables de que tiene problemas de adicciones, encontramos cigarrillos de marihuana entre sus cosas, o pastillas, ¿qué hacemos ante eso, doctor? ¿Qué recomendación le deja a los familiares?
Y lo primero que nos agarra es bronca. Bronca y enojo. Hay que contar hasta 10, respirar hondo y empezar a rebuscar en la cabeza de uno dónde empezó el problema, dónde empezó la problemática. Generalmente las crisis de ciclos vitales son los que generan o despiertan esta curiosidad por el consumo de alguna sustancia para olvidar, para esconderse, para ser parte de un grupo. Con lo cual, la primera recomendación es sentarse a hablar. Contar hasta 10 y sentarse a hablar. No, yo creo que no es por miedo que no te cuenta el pibe que está consumiendo, simplemente porque considera que el adulto, que el papá o la mamá siempre te dijeron que eso está mal. Ahora, hay que explicarle por qué está mal. Por qué es malo para uno y malo para otro. Así que yo creo que la conversación es donde se empieza la confianza como para poder trabajar sobre la problemática del consumo. Así que no hay otra cosa por hacer. Creo que hemos perdido mucho el espacio de comunicación con los hijos y con los alumnos, con lo cual eso hay que volver a recuperar.
Sirve, doctor, le pregunto, esta es la última y ya lo dejo seguir con su trabajo, que es por demás importante. ¿Sirve a nuestros hijos mostrarles, hoy que tenemos tanto acceso a la tecnología, a cualquier cosa encontrarla en internet, sirve mostrarles a nuestros hijos pequeños cómo quedan las personas adictas y que están en esa fase ya muy complicadas, cómo quedan sus rostros, cómo quedan sus vidas, las cosas que le han pasado, mostrarle en fotos, mostrarle la realidad? ¿Sirve eso como para que el chico entienda por qué está mal drogarse?
Mire, hay distintas visiones. En los pibes que recién experimentan o que están probando, creo que funciona muy bien. Es igual que las cajitas de cigarrillos que tienen la propaganda de lo que te puede pasar.
De cómo queda tu pulmón cuando fumas mucho.
Exacto, sí. Pero en los pacientes que ya tienen una adicción, o sea, en la cual ya necesitan otro tipo de tratamiento, ellos están enceguecidos con la sustancia, están enamorados con ese producto. Con lo cual es muy difícil decir te está engañando. Es muy difícil mostrarle te está engañando. Por más que le muestre imágenes,
claro,
hasta que no haga el clic de decir me está haciendo mal, de que esa persona reconozca, no tiene mucho fundamento. Por ahí lo que le pasa a terceros, por causa del consumo de uno, sí puede despertar un clic. Eso hace mucho el Instituto Nacional de Lucha contra las de Investigación de las Adicciones de Estados Unidos, que ellos tienen mucha propaganda de ese tipo, pero ya para personas que estén en una carrera adictiva o que tengan un proceso de adicción más importante, no para experimentadores.
Sí.
No lo recomienda más que nada para eso. Aquellos accidentes de tránsito por haber bebido, porque el conductor tomó, porque el de al lado tomó y durante el manejo produce un accidente y mata a los chicos que estaban en el auto, los chicos que estaban cruzando la calle. Esas son imágenes que el Instituto Nacional de Estados Unidos tiene disponible para la comunidad en general. Pero cada persona es diferente y cada persona le podemos entrar de diferente manera.
Exacto.
Así que eso es lo que hablamos mucho cuando decimos trabajar. Trabajar desde la palabra, trabajar desde un espacio de confianza y trabajar desde la verdad y desde el amor. No hay otra historia.
Y buscar ayuda, ¿no? No quedárselo encerrado porque estamos haciendo...
Eso principalmente... Mirá, me diste pie para decir esto. Apenas sospechen algún problema con su hijo, con su hija, su primo, pariente, vecino, traten de buscar ayuda lo antes posible. ¿Por qué? porque la ayuda a última instancia, a último momento, es la que nos está diciendo, por favor, internen al pibe. Y hay muchas instancias previas que se pueden trabajar y no llegar al extremo, no llegar al aislamiento, no llegar al encierro de una persona porque socialmente ya no es aceptada. Entonces, ese es el punto principal. Cuando sospechamos, empezar a concurrir, empezar a consultar y ver qué alternativas hay, ¿no? Porque si no, llegamos tarde y es muy, muy penoso llegar a ese punto y a veces uno ya no tiene respuesta tampoco para esa familia que llega en última instancia.
Exacto. Doctor Marín, muchas gracias.
Muchas gracias a vos.
Hasta luego.
Hasta luego.
El doctor Gustavo Marín es director del Centro Manantial y está en el Departamento de Asistencia y Rehabilitación.